Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, es un placer regresar a estas frecuencias para conversar sobre temas de salud. Comenzamos en esta oportunidad para hablar de salud visual, pero no estoy solo en la sección. Hoy tengo muy buena compañía. El profesor, doctor José Guillermo Martínez Urbay, estará compartiendo conmigo algunos minutos, algunas pinceladas vinculadas con la prevención de la salud visual. Son muchísimas las acciones que podemos tomar para cuidar nuestra visión. La invitación queda hecha para que nuestra audiencia permanezca en la sintonía. Hoy hablamos en Salud a tu alcance sobre cómo mejorar, cómo cuidar nuestra salud visual. Muy buenos días. Con nosotros el doctor José Guillermo Martínez Urbay, especialista en segundo grado en oftalmología. Doctor, muy buenos días, un placer que esté con nosotros acá.
Sí, buenos días a ti, Henry, y a toda la teleaudiencia sagüera. Mira, me place mucho que la invitación
Sí.
tuya, sobre todo un programa en Radio Sagua, porque Sagua es uno de los lugares que más prioridad le ha dado a la salud visual en los últimos tiempos. Tal es así que son la sede de uno de los eventos más importantes de nuestra provincia, el evento Oftalmosagua. Y otra es que tu segundo programa ya está dedicado a este tema.
Sí,
Eso
así
habla de,
mismo
entre tantos problemas de salud que tiene la población general, la importancia que se le da en Sagua a la prevención de las infecciones visuales. Y eso es digno de señalar y agradecer en primer lugar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pudiéramos decir que la catarata senil es la causa más frecuente de trastornos visuales en los ancianos, y en una población tan envejecida como la nuestra. Bueno, pues es uno de los problemas más frecuentes que tenemos y que atendemos en todas las consultas de oftalmología. La segunda causa de ceguera o de pérdida visual se atribuye al glaucoma, pero cuando hablamos de la causa de ceguera irreversible, entonces el glaucoma pasaría a ser la primera causa a nivel mundial, y nuestra población, por supuesto, no está exenta de ello. Seguimos por orden decreciente para la retinopatía diabética. Es la diabetes un problema fundamental de salud. Tú dedicabas el encuentro pasado a hablar sobre la diabetes y terminabas que muchas veces los pacientes diabéticos sufren trastornos visuales. Y no solo la retinopatía diabética, hay muchas otras complicaciones oftalmológicas relacionadas con la diabetes, y es una de las de los temas más importantes a atender. O sea, todos los diabéticos debieran, una vez al año, mínimo una vez al año, hacerse un fondo de ojo para determinar algunas enfermedades oftalmológicas que pudieran estar apareciendo. Sin embargo, muchas veces se hace en las consultas de oftalmología el diagnóstico de la diabetes, porque las personas, lo primer síntoma que experimentan es la disminución o los cambios frecuentes en la visión. Y esto forma parte del motivo de consulta de ellos, y entonces es en las consultas de la oftalmología donde se diagnostican muchos de los pacientes que son diabéticos. No, te iba a hablar de otras
Sí.
causas como la degeneración macular relacionada con la edad, también relacionada con el mismo problema del envejecimiento poblacional que tanto nos afecta, y específicamente en la ciudad de Sagua la Grande, una ciudad tan industrializada y tan contaminada, los problemas de la alergia ocular y todos los problemas de superficie relacionados con la contaminación ambiental y todos los factores ambientales que producen las diferentes fábricas que tienen ustedes en Sagua, la clorososa, la electroquímica, toda
Sí,
la
como
industrialización y la higiene ambiental, que también compira mucho contra estos factores.
bueno, profe, y hablamos en una sociedad que está inmersa en este desarrollo tecnológico de las pantallas, computadoras, teléfonos que constantemente la población las utiliza. O sea, excesivo el uso desmedido de estas pantallas, del brillo de estos dispositivos electrónicos, en cierta medida pueden dañar la visión.
Sí, está estudiado, está establecido, incluso hay un síndrome que se llama síndrome visual informático o síndrome visual de pantallas, que ya está establecido y que se presenta en las personas que usan de forma prolongada, de forma mantenida, a más de 3 horas diarias de alguna de estas pantallas. Recordamos que usamos mucho el celular, prácticamente vivimos pegados a un celular, pero no es la única pantalla que usamos. Usamos computadoras, tablets, televisión. Muchas veces simultaneamos entre varias pantallas, o las usamos indistintamente, y estamos mayor parte del tiempo frente a una pantalla prácticamente que frente a nuestros familiares. Y esa, y es una de las causas de trastornos visuales más más atendidas en la mayor parte de las consultas, de la que no escapa nadie, de la que no escapa nadie, porque incluso las personas más jóvenes con mejor salud, aparente mejor salud visual, experimentan muchos síntomas debido al uso indiscriminado y prolongado de las pantallas de visualización.
Bueno, ¿y qué sucede si requiero del uso de espejuelos y no los utilizo porque tal vez me siento cómodo sin ellos?
Es una de las causas, sí, también de consulta, las ametropías, que es como se llaman, sí, claro, todos aquellos defectos, defectos refractivos o defectos que se corrigen con el uso de espejuelos correctores. Hay un déficit de la atención óptica, eso no es un secreto para nadie, y muchas veces las personas recurren a unos espejuelos no adecuados para su graduación, o sencillamente deciden no usar los espejuelos, y ahí empiezan los grandes problemas. O sea, tenemos tanto problema cuando no usamos los espejuelos que necesitamos, cuando usamos un espejuelo que no pudiera, o que no estuviera adecuado a nuestra necesidad específica. A ver, con el uso indiscriminado de espejuelos o con el uso erróneo de espejuelos pueden haber fatiga, trastornos refractivos que la persona ya venía experimentando, incluso aparecer uno nuevo, modificarse el trastorno de base o general, trastornos astenópicos, o sea, fatiga visual, cansancio, lagrimeo, oscurecimiento en la visión, empañamiento, que requieren mayor atención que la que requeriría el trastorno refractivo que ocasionó el uso indiscriminado. Por eso el consejo para estas personas sería usar el espejuelo adecuado, el que necesite, y con el tiempo adecuado, porque muchas veces hacemos la indicación de un espejuelo de uso permanente y la persona erróneamente considera solo utilizarlo durante algunas actividades. Recordar que no existe el término de el abuso de la visión. O sea, las personas dicen, no, para esfuerzo visual, para abuso de la visión, voy a usar el espejuelo. Sin embargo, el ojo se está usando siempre que está abierto. O sea, cuando usted necesita un uso permanente de espejuelo, necesita todo el tiempo usar el espejuelo, porque no importa la actividad que esté haciendo, sea de lejos o sea de cerca, para un mejor funcionamiento de la musculatura ocular, para funcionamiento de todos los medios oculares, el espejuelo complementa esa parte que falta, ese defecto que tiene el ojo en sí.
Bien, como unos 8 o 12 minutos avanza esta mañana y yo le propongo escuchar lo que un oyente quiere decirnos. Vamos a escuchar esa llamada telefónica. Buenos días.
Buenos días. Yo tengo una duda. Yo hace más de 6 años que me gradué de la vista. Y bueno, de ahí para acá he usado, por supuesto, obviamente, los mismos espejuelos. ¿Eso puede traerme alguna consecuencia?
Bueno, ya
sí, esa duda más o menos la habíamos aclarado. Se recomienda que cada 2 años se debe hacer una nueva refracción. Pudiera no corresponder exactamente el periodo de 2 años al periodo de que haya una necesidad absoluta de cambiar los cristales que la persona está usando, sobre todo cuando hay una estabilidad refractiva, cuando se mantiene el mismo defecto, pero cada 2 años se debiera hacer esa persona una consulta de seguimiento con su optómetra, con el que la trata, con quien, sí, la sigue.
Bueno, usted se refería a una patología, hablaba del glaucoma en el comienzo. Ya prácticamente para llegar también a un punto importante, ¿cuáles serían los síntomas de una persona que comience con glaucoma, que esté experimentando el inicio de esta enfermedad? ¿Qué síntomas pueden presentarse?
A ver, Henry, desgraciadamente el glaucoma, una enfermedad tan frecuente en la población, tan poco diagnosticada y tan maltratada durante tanto tiempo, no tiene síntomas. Fíjate, tal es así que es conocida como el ladrón silente de la visión. ¿Por qué? Porque sus síntomas fundamentales, sobre todo los síntomas iniciales, que son los que nos hacen hacer un diagnóstico precoz y establecer un tratamiento oportuno, que es la única vía probada y efectiva para detener la ceguera que produce el glaucoma, el paciente no tiene síntomas, no experimenta ningún síntoma. Sus síntomas son de pérdida de campo visual, y estos síntomas pasan inadvertidos la mayor parte del tiempo. O sea, el glaucoma fundamental, el que padece el 90% de los pacientes que tienen glaucoma, es el llamado glaucoma primario de ángulo abierto, o mal llamado también glaucoma crónico simple. Este glaucoma no da síntomas ninguno. Se diagnostica generalmente ya en etapas muy avanzadas cuando el paciente está teniendo algún tipo de pérdida. Por eso siempre se recomienda que todo aquel que esté en una situación de riesgo para padecer el glaucoma, que tenga familiares de primer grado con glaucoma, que tenga más de 40 años, o sea, siempre se sugiere que las personas de más de 40 años o una vez cada dos años vayan al oftalmólogo y no solo a cambiar su espejuelo o a hacer una refracción, sino a someterse a un examen oftalmológico completo que debe incluir siempre la toma de la tensión ocular y además la visualización del fondo de ojo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque el glaucoma es una neuropatía óptica, o sea, es una afección del nervio óptico que puede ser detectada en un examen fundoscópico. Se ven las llamadas excavaciones, que nuestra población casi siempre ha oído hablar de esto, y le decimos, bueno, tenemos una excavación en el fondo de ojo, y esto es uno de los signos que permite sospechar el glaucoma. Y la toma de la tensión ocular, aunque existen hipertensos oculares que nunca van a estar en glaucoma, igual que existen pacientes glaucomatosos que tienen la tensión ocular normal, es el factor de riesgo fundamental para el desarrollo del glaucoma. O sea, la toma de la tensión ocular no debería faltar nunca en ningún examen oftalmológico a una persona mayor de 40 años, que es la edad mayor en la que se presenta el glaucoma de tensión normal. Pero en cuanto a síntomas, los pacientes no van a experimentar ningún síntoma, solo en algunos tipos de glaucoma, algunos tipos específicos de glaucoma que pueden tener cefalea, cambio frecuente de espejuelo, visualización de halos coloreados alrededor de las luces, pero por lo general el glaucoma es silente, no es asintomático totalmente, no tiene un síntoma que pueda identificar.
Gracias, doctor, por todas esas consideraciones. Seguramente los oyentes han prestado mucha atención. Como siempre, es un placer este intercambio. Ojalá que en próximos encuentros volvamos a encontrarnos para conversar sobre otras temáticas afines a nuestra salud visual. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo muy afectuoso para todo el colectivo del programa. Saludos a todos.
Ahora les propongo escuchar el testimonio de una paciente que fue intervenida quirúrgicamente a propósito de una catarata. Vamos a conocer cómo se lo diagnosticaron y también cómo fue el proceso de recuperación de esta operación, de esta catarata. Una persona que recuperó su visión totalmente y que también está muy agradecida del team médico que la atendió. Vamos a escuchar.
Bueno, yo voy al policlínico a medirme la visión porque pensé que tenía que usar espejuelos. Y la muchacha allí me dijo que no, que lo que tenía era una catarata y bastante avanzada. Entonces ella misma me mandó al hospital a ver a la doctora Liz, que fue la que entonces me remitió para Santa Clara.
¿Y ya el proceso quirúrgico de la operación, cómo fue, qué tiempo duró, cómo te sentiste?
No, el proceso quirúrgico es simple, más o menos media hora, quizás un poquito más, pero no es dolorosa, no es molesta, para nada. Si cuando llegas a la casa que te destapan el ojo para echarte las primeras gotas, es como volver a nacer. Bueno, hace un año que me operé el ojo izquierdo y hace un mes que me operé el ojo derecho. Y mi recuperación ha sido buena. Por supuesto, el éxito de esta operación no es la cirugía, sino la recuperación y el reposo que uno haga.
Y así, mis amigos, llegamos al final de esta sección Salud a tu alcance. Hoy conversamos con el doctor José Guillermo Martínez Urbay sobre elementos muy importantes a considerar cuando hablamos de salud visual. Yo soy Henry Javier, te espero como siempre el próximo miércoles en nuestra sección para abordar estos temas que tocan muy de cerca a esos amigos que siguen cada temática de salud los miércoles en familia en la radio de Sahuala Grande. Ha sido un placer. Hasta un próximo encuentro.